Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Hola, muy buenos días. Yo soy Carolina Damián y bienvenidas a su espacio Las Moradas. Es una producción de formación y capacitación AC FOCA. Estaremos con ustedes todos los viernes desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en temas sobre la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género, en migración y salud. Y bueno, también queremos mandar saludos hasta Chiapas, que nos sintoniza, todas las personas que nos han apoyado a través del camino, ¿verdad?, de este programa de Las Moradas que lleva más de 3 años al aire, y también Argentina desde Radiolina a través de Spotify también, que nos escuchan a través de nuestras plataformas. Muchísimas gracias. Y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la ciudad, por lo cual nos sentimos muy orgullosas desde Las Moradas. Bueno, para ir entrando con el tema de hoy, vamos a hablar precisamente sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena y también del Día Internacional del Periodismo, por supuesto los trabajos que realiza Formación y Capacitación AC. También contaremos con la cápsula informativa a Miriam Hernández desde IMUMI, desde la Ciudad de México, Radiolina desde Argentina con Martín Altamira, y también contaremos con la colaboración de Elena González desde Bruselas, Bélgica. Pero antes nos vamos a ir con esta pieza musical. Y estás escuchando Las Moradas.
Problem with you is that you're all that I dream about, and you're not right here right now. Took a minute, but problem with me
is you. Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián y nos pueden escribir a través de nuestras plataformas por Foca AC, por Facebook y por nuestra página web foca.org.mx. Y la pieza musical de entrada estuvo a cargo de Sabrina Claudio. Y bueno, empezamos con el tema de hoy y es precisamente el Día Internacional de la Mujer Indígena, este 5 de septiembre. Y me parece muy interesante este audio como para meternos en contexto de lo que vamos a hablar. Y regresamos para dar más datos.
El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. La fecha fue instituida en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en 1983 en Bolivia. La fecha fue elegida en homenaje a una gran luchadora indígena, Bartolina Sisa, guerrera aymara, quien se enfrentó a la dominación colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia, en 1782. Ella es un símbolo de la lucha de las mujeres indígenas por lograr mejores condiciones de vida para los pueblos originarios. El objetivo de esta celebración es rendir tributo a las mujeres indígenas del mundo y lograr visibilizar sus gestas heroicas, además de reconocer su fundamental papel como garantes de la cultura. También es importante recordar los pendientes de los estados con las mujeres indígenas y con sus comunidades, pues se enfrentan múltiples obstáculos a lo largo de su vida, en los ámbitos laboral, de salud y educación principalmente, además de la poca participación que tienen en procesos políticos, falta de acceso a la alimentación y al agua, así como violencia doméstica. La supresión política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación constante de discriminación que las vuelve susceptibles a diversos actos de violencia. Debido a esta situación, es fundamental que las mujeres indígenas se empoderen para lograr la erradicación de los obstáculos para su desarrollo, ya que ellas juegan un papel fundamental en sus familias y comunidades. Los tres órdenes y niveles de gobierno de nuestro país deben revisar la agenda pendiente y actuar para que se logre el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Bueno, ya escuchamos esta información sobre el Día Internacional de la Mujer Indígena para meternos un poco más en contexto. Y ahora voy a leerles algo de Marta Patricia Castañeda Salgado, de la UNAM. Las denuncias y protestas por el incremento de la violencia de género que se ejerce contra las mujeres en México han estado presentes desde décadas atrás. En marzo del 2020 fue la principal demanda de las manifestaciones que tuvieron lugar en distintas ciudades y localidades del país, con una multitudinaria participación en la Ciudad de México. Con ese antecedente, cuando dio inicio el confinamiento con motivos de la pandemia COVID-19, las feministas fuimos las primeras en alertar respecto a los riesgos que esa situación traería consigo para las mujeres mexicanas a lo largo y ancho de la República. En ese contexto, entre las primeras señales de alerta surgió la pregunta por la situación que vivirían las mujeres indígenas, con la particularidad de cada uno de los lugares de asentamiento que trae consigo. Para abril de 2020 ya había noticias respecto a las dificultades que enfrentaba la población indígena debido a que su mayoría y sus condiciones de vida no permitían el confinamiento, la distancia sana ni el lavado de manos constantes y prolongado debido a la escasez de agua que han padecido desde hace mucho tiempo atrás. Por otra parte, el hecho de que la mayoría de la población se inserta laboralmente en el sector terciario incrementaba su vulnerabilidad económica y en muchos casos les impidió continuar con sus actividades cotidianas que les generaban ingresos. A lo anterior se le sumó el reducido y el deficiente acceso que tienen a los servicios de salud institucional. A la par de lo anterior, se multiplicaban las denuncias de incremento de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico y familiar, adjudicado a la convivencia cotidiana entre personas que habitualmente no lo hacían por tanto tiempo, en especial a la presencia de los hombres en los hogares. Este problema no era exclusivo de México, sino era una denuncia en diferentes latitudes del planeta, lo que llevó a las activistas y académicas a hablar de la otra pandemia, para referirse a la simultaneidad y agudización de la violencia de género durante el COVID-19. Esta tendencia continuó. El INEGI reportó en noviembre de 2020 que los efectos del confinamiento en la violencia dentro de los hogares se hicieron más evidentes entre junio y agosto del 2020, afectando más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres indígenas han elaborado categorías propias para nombrar formas de violencias específicas, directamente vinculadas con los procesos clasistas, etnicistas y racistas que sustentan y reproducen los mecanismos a través de los cuales los grupos hegemónicos y las instituciones pretenden mantener la subordinación de las mujeres indígenas. Así, ellas le denominan, denuncian la violencia espiritual, la violencia medioambiental y territorial, la violencia obstétrica y la violencia lingüística, además de subrayar que el modelo extractivista es en sí mismo violento y amenazante de la vida toda y de la vida de las mujeres y pueblos indígenas en particular por tener una presencia devastadora en los territorios que habitan. Las zonas habitadas por la población indígena, sean rurales o urbanas, están insertas hoy en día en contextos violentos y con violencia extrema, lo que ha redundado en que sean diversos los sujetos y actores que ejercen violencia contra las mujeres indígenas. Por una parte están los hombres y en algunas ocasiones mujeres con quienes conviven cotidianamente en los ámbitos familiares y domésticos, así como parientes y personas conocidas de la comunidad. A ellos se les suman las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como paramilitares, narcotraficantes, tratantes de personas e integrantes del crimen organizado. Entonces, me parece realmente emergente lo que está sucediendo en todo el territorio mexicano con la falta de derechos humanos hacia las mujeres y sobre todo a las mujeres indígenas, que la misma población las hace vulnerables, no son vulnerables, las hace vulnerables, y que el Estado no está siendo un Estado de derecho, dándoles este derecho como personas a poder hacer elecciones de vida, ¿no? Entonces, es muy complejo porque entran ahí muchos factores, como es la religión, como es los usos y costumbres, pero esto no significa que tengan que pasar por encima de los derechos humanos de cualquier persona y sobre todo de las mujeres. Hasta aquí hablaremos sobre este tema del Internacional de la Mujer Indígena. Nos vamos a ir ahora con una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Regresamos aquí a tu espacio Las Moradas. Y la melodía que escuchamos estuvo a cargo del grupo La Calle con este cover de Gustavo Cerati, Cactus. Y bueno, vamos a seguir ahora con la programación de Las Moradas y nos vamos a escuchar precisamente la cápsula informativa de nuestra compañera Susana Martínez del programa Salud Integral. Y después nos vamos con la colaboración hasta Bruselas, Bélgica, de Elena González, con su colaboración semanal sobre el tema de género que se vive en esta parte del mundo, en esta capital europea. Y regresamos.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, mi nombre es Susana Martínez, coordinadora del Programa de Salud Integral y Género en Formación y Capacitación AC en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. El pasado 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta fecha fue instituida en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en 1983 en Tiahuanaco, Bolivia, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. La fecha se eligió en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera aymara, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia, en 1782. El objetivo de esta celebración es rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y lograr visibilizar sus gestas heroicas. Las mujeres indígenas han sido parte muy importante en las luchas de sus pueblos. De igual forma, son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias y comunidades. Tanto en el ámbito nacional como internacional, ellas enfrentan múltiples obstáculos a lo largo de su vida, como reducidas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultad para tener acceso a servicios de salud y educación, tasas elevadas de analfabetismo, poca participación en el proceso político, falta de acceso a alimentación y agua, así como a sufrir violencia doméstica. Sin embargo, frente a este panorama, también es un buen momento de conmemorar y celebrar a todas aquellas mujeres indígenas, en especial a todas aquellas de los distintos pueblos indígenas de Chiapas, por el trabajo que realizan para ellas y para el sostenimiento de sus comunidades, a través de sus distintos roles como madres, creadoras, cuidadoras de su entorno y de la salud de las comunidades, a través de la medicina y partería tradicional, mujeres choles, celtales, tojolabales, tzotziles, canjobales, mames, lacandonas y de los demás pueblos con quienes Formación y Capacitación AC colabora y apoya de manera directa a través de sus programas con capacitaciones y empoderamiento para una vida mejor, con acceso a derechos, a una vida libre de violencia y visibilizadas como sujetas libres a decidir y accionar. A todas ellas, en este día de conmemoración, un abrazo sincero.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
En 2001, Bélgica concretiza su política de lucha contra las violencias basadas en el género a través de un plan de acción nacional que asocia el Estado federal, las comunidades y las regiones y que está coordinada por el Instituto para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Desde entonces, Bélgica evoluciona a través de su Plan Nacional de Lucha contra todas las formas de violencia basadas en el género. Este plan de acción se inscribe en la línea de la Convención del Consejo de Europa sobre la prevención contra la violencia respecto a las mujeres y hombres y la violencia doméstica, que es lo que conocemos como la Convención de Estambul, que se sustenta sobre las normas y la jurisprudencia internacionales y europeas en materia de violencias, discriminaciones sexistas y también sobre las prácticas adecuadas y la educación a nivel nacional. Este plan de acción se concentra concretamente sobre la violencia en las relaciones de pareja, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, crímenes de honor, la prostitución y las violencias sexuales. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su última encuesta, refleja que la violencia física y sexual afecta al 36% de las mujeres en Bélgica, que el 44% han sufrido violencias psicológicas, el 60% fueron víctimas de acoso sexual desde la edad de 15 años. Estas cifras se sitúan por encima de la media europea. El último informe de la policía del 2019 registraba 37.852 denuncias por violencia de género en todo el territorio belga. Sabemos que muchos actos de violencia contra las mujeres no se denuncian, por lo que las cifras serían más, con lo cual estas cifras que nos exponen son poco claras. En esta línea, pensamos naturalmente en las mujeres migrantes en situación irregular, cuyo miedo principal ante una denuncia sería la expulsión del país. Según informa Stop Feminicida, se han registrado en 2020 24 feminicidios y en lo que va del 2021 son ya 16 las mujeres asesinadas por hombres. También se produjeron 6 infanticidios, o violencia vicaria, que son cometidos igualmente por hombres. Bélgica gasta millones de euros anuales en intentar reparar las consecuencias desastrosas de las violencias contra las mujeres y desde los grupos de asociaciones feministas se exige invertir para adoptar medidas y prevención para actuar de manera rápida y poder garantizar la protección eficaz de las víctimas como lo impone el Convenio de Estambul. Se exige que el Plan Nacional mantenga las estadísticas permanentes y se critica también la falta de transparencia sobre los presupuestos globales que se desvían hacia otras problemáticas distintas de las violencias de género. A pesar de que existen instrumentos legales y políticas dedicadas a la lucha contra las violencias, queda mucho por hacer para que las mujeres puedan disfrutar y gozar una vida plena sin ser discriminadas por la raza, el color, la religión, el origen social o nacional, la edad o incluso su condición estatutaria de migrante, por ejemplo, y para que puedan tener, evidentemente, acceso a todos los servicios y a la misma protección en todo el territorio nacional. Para Las Moradas, desde Bruselas, Bélgica, Elena Pérez González.
Poner en práctica las medidas higiénicas recomendadas para evitar el contagio es de suma importancia para todas y todos. No debemos olvidar quedarnos en casa, lavarnos las manos con agua y jabón, si salimos por necesidad, guardar la distancia, usar el tapaboca o mascarilla, aprovechar el tiempo conviviendo con nuestra familia, dándoles calidad de tiempo. No arriesguemos la salud de nuestra familia. La salud es responsabilidad de todas y todos. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante.
una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa, ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Si necesitas información sobre el trámite de la condición de refugio, la Morada Comitán y las oficinas de FOCA AC en San Cristóbal de las Casas continúan brindando orientación y asesoría. En Comitán, ubícanos en la Avenida Central número 27, Barrio Centro, entre Segunda y Tercera Calle Norte Oriente, o al número 963-147-6836. En San Cristóbal de las Casas, en Julio M. Corso número 33, Barrio Santa Lucía, o al número 967-103-0207. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Regresamos aquí a tu espacio Las Moradas. Quiero dar nuevamente las gracias a todos nuestros radioescuchas que se están integrando ahora a la programación a través de 106.1 FM Violeta Radio en la Ciudad de México, pero también por Spotify, pero también por nuestras plataformas, por internet. Muchísimas gracias y a todas las personas que nos están sintonizando por Radiolina en Argentina. Muchísimas gracias por estar presentes y seguirnos cada viernes. Muchísimas gracias desde México, desde el sureste de México, les mandamos un gran saludo. Y bueno, precisamente vamos a continuar ahora con el programa y nos vamos con la cápsula informativa de nuestra compañera Berenice del Rocío del programa Género y Migración y regresamos.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice del Rocío y colaboro en Formación y Capacitación AC en Comitán de Domínguez, Chiapas. Hoy les seguimos contando sobre los grupos de personas que han sido obligadas a desplazarse de Tapachula, Chiapas. Platicarles que el día 5 de septiembre de este año se registró otro fuerte operativo del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional con equipo antimotines. Resaltar que hubo una persecución violenta hacia las personas que duró más de 8 horas. Se documentó la detención sistemática de niñas, niños y adolescentes y separación de familias. Y en estos días también se han documentado la obstaculización de la labor de monitoreo de defensoras y defensores y la negación con violencia hacia periodistas para informar y documentar violaciones a derechos humanos. Es por esto que exigimos energéticamente alto inmediato a la violencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional, alto inmediato a la violencia sobre quienes acompañan y visibilizan las violencias a derechos humanos, defensoras, defensores y periodistas, respeto, garantía y restitución de los derechos de las personas en movilidad humana. Gracias.
Gracias, Berenice del Rocío, por tu cápsula informativa. Y bueno, ahora nos vamos a escuchar este audio que me parece muy importante porque estábamos hablando también sobre el Día Internacional del Periodismo, pero en México ser periodista es todo una odisea. Aquí los desaparecen de un día para otro y es terrible. De hecho, México es de los peores países para ejercer la profesión de periodismo. Y precisamente por eso vamos a hablar, más que una conmemoración, vamos a hablar de la necesidad de la falta de protección a los medios de comunicación y sobre todo cuando se trata de la prensa y cuando se trata de los comunicólogos y cuando se tratan de los periodistas que ejercen una función inmensa dentro de la sociedad para poder informar lo que está sucediendo. Y bueno, entonces nos vamos ahora a escuchar este audio que me parece importante y luego lo comentamos.
Nevit Condes Jaramillo, Norma Sarabia Gardusa, Telésforo Santiago Enríquez, Jorge Ruiz Vázquez, Francisco Romero Díaz, Rafael Murúa Manríquez, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, Omar Iván Camacho Macareno, Santiago Barroso Alfaro, Rogelio Barragán Pérez. Estos son los nombres de los periodistas asesinados en México tan solo en 2019. Forman parte de una larga lista de 133 periodistas y trabajadores de la información asesinados en México de 2000 a 2020. Sus nombres integran esos listados en los que la Organización de las Naciones Unidas se basó para indicar en varios estudios que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, tanto como Siria, Palestina o Afganistán, territorios con guerras. Primero los mataron unos desconocidos. Los mataron siempre los desconocidos. Unos seres invisibles capaces de descargar balas de alto calibre. Después, los volvieron a matar la impunidad y el polvo. El polvo sobre sus casos en carpetas de investigación que solo son papeles. El olvido empieza pronto. En 133 obituarios se volvió lugar común que las grandes empresas de medios se deslindaran de inmediato del reportero acribillado, muerto en cualquier paraje de Veracruz, Guerrero, Sinaloa o Tamaulipas. Y luego, sobre la tragedia, la culpa. La culpa del periodista asesinado. En más de 100 casos, la sospecha de supuestos vínculos con sus asesinos o grupos delincuenciales cayó sobre sus masacrados cuerpos. El tiempo siempre estuvo a favor del olvido. Buscar los rastros de un informador asesinado en México hace 2 décadas es un desafío reporteril. Las autoridades no dieron seguimiento, la familia se desplazó y los compañeros no desean hablar. Pero a manera de requiem, sus nombres se recuerdan en los listados de periodistas que organizaciones y páginas de internet recopilan cuando se hacen trabajos de muerte sin esclarecer. Fueron reporteros, editores, locutores, fotógrafos, documentalistas y emprendedores. A veces trabajaban para varios medios. Dinero ganaron muy poco. Lo que arrojan estas historias de vida es compromiso. Estos hombres y mujeres se propusieron comunicar y hablaron del alcalde corrupto, del gobernador mentiroso, del dinero caliente, del despojo de la tierra, del dolor humano, de los mitos, de las leyendas, de la política ventajosa. Y los mataron. Y México, el país donde comunicaban, permitió que lo hicieran. Este es un trabajo colaborativo entre Sin Embargo MX y Democracia Abierta.
¿Qué tal este audio? No es indignante, es súper indignante esta situación que están viviendo y que estamos viviendo los periodistas en México, las y los periodistas en este territorio mexicano, que lo único que hacemos es dar información sobre lo que está sucediendo en las diferentes trincheras del país, porque hay tantos temas y tantas cosas que están sucediendo en México y en todo el mundo, que si no fuera por los periodistas, ¿cómo lo sabría la población? ¿Cómo sabrían un poco de lo que está sucediendo en otras partes del mundo? Entonces, pues bueno, así estamos en esta profesión tan peligrosa cuando vives en México. Siendo mujer o hombre, te secuestran, te desaparecen, te buscan la manera de callarte, y hasta a veces las mismas líneas editoriales para las que trabajas terminan siendo personas que no puedes ejercer tu derecho de escribir lo que crees que las personas deberían de saber, sino siempre siguen una línea. Gracias al universo es que nosotras tenemos esta oportunidad de trabajar en radios alternativas donde podemos expresarnos de una mejor manera. Y bueno, vamos a continuar con el programa y nos vamos ahora hasta Argentina a escuchar a nuestro compañero Martín Altamira. Desde Radiolina nos transmite su nota informativa y luego nos vamos hasta México. Volvemos a regresar así como un avioncito. Volvemos a regresar con Miriam Hernández del Instituto para las Mujeres en las Migraciones y Mumi con su corte informativo y después regresamos.
Radiolina, desde Argentina, nos informa.
Saludos, acá va el informe para las moradas. En Argentina, retumban los testimonios de familiares sobrevivientes de femicidios. En sus encuentros en Plaza de Mayo, describen cómo funciona la impunidad de la máquina femicida. Estamos luchando por justicia. Hasta el momento no sabemos bien qué pasó, dice Yolanda, hermana de Lucía Sequeira, joven de 17 años, asesinada en la provincia de Santiago del Estero en junio de este año. Hubo una audiencia, vía Zoom, mi mamá no pudo participar porque vive en el medio del campo, entonces me dijeron a mí para que me conectara. Me conecté y no me dejaron participar de la audiencia porque no era la denunciante. Asimismo, la mamá de Camila Flores, joven asesinada en la provincia de Santa Fe, explicó que quieren hacer como que ella, Camila, se suicidó cuando estuvo hablando conmigo una hora y media antes para bajar una aplicación para volver a Buenos Aires. Tenía 20 años, los involucrados son el concubino y su mamá, su cuñada es policía, fue la primera en llegar porque la llamaron ellos. Ella llamó a sus anteriores compañeros de la comisaría 5 de Santa Fe, en la localidad de San Guillermo. Ellos acomodaron todo. Hay cámaras que no mostraron todavía. Hace 8 meses que asesinaron a mi hija, logramos que cambien a la fiscal, que no quería hacerle la autopsia. Tuvimos que pedirla nosotros, a la autopsia, y hacerlo público. Y ahí vinieron, el 17 de diciembre pasado, a exhumar el cuerpo. El 22 de diciembre hicieron la autopsia, y todavía no sabemos el resultado. También está el testimonio de Marisa, mamá de Luna Ortiz, una joven de 19 años que fue drogada y violada por distintos hombres. Luna apareció asesinada en el distrito de Tigre. Hace 4 años que venimos exigiendo justicia. Luna muere y había 3 hombres que participaron del hecho. Marisa, su madre, denuncia una red de impunidad total contra las pibas del barrio, que son las que no tienen justicia. Yo soy su madre y voy a seguir pidiendo justicia por Luna y por todas las pibas de los barrios. Estamos acá para que el presidente nos escuche. Estamos cansadas porque las instituciones nos cierran las puertas. Vamos a seguir luchando. También en la Plaza de Mayo participó el papá de Cecilia Basualdúa, una joven viajera asesinada en la localidad turística de Capilla del Montes, en la provincia de Córdoba, y agregó: a Cecilia le pasó lo que le pasó a muchas chicas. Por eso grito a los cuatro vientos que en todos estos casos tiene que haber una fuerza especial que los investigue, para que no queden impunes. En el caso de Cecilia, la querella se unió a la defensa. Nosotros no vamos a acusar porque hay un perejil detenido y los policías no son investigados. La fiscal, Paula Kelm, se lava las manos. «Señor presidente», dijo el papá de Cecilia, «es hora que nos reciba. No hace falta que nos reciba la ministra Gómez Alcorta y no nos dé ninguna solución. Le pedimos un perito y nos dijeron que no. No hicieron nada por nosotros». También se manifestó Alfredo, el papá de Carla Soyú, y contó: mi hija fue golpeada, violada, ella tenía una válvula de hidrocefalia y este tipo le destrozó la cabeza. Apareció en el riachuelo 4 días después. Hace más de 2 años y medio de todo esto y yo no lo conozco todavía al señor fiscal Sebastián Candela. No nos atendió nunca. la justicia trabaja más para los narcos, para los políticos, la justicia no es para la gente común. Y queremos cambiar eso. No podemos permitir que la lista siga creciendo. No queremos fotos de ministerios. Queremos justicia. Hasta acá el informe. Saludos a las moradas. Soy Martín Altamira, de la Radio Lina, 88.3, de la ciudad de Marcos Juárez, en el sudeste cordobés.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Lo que quiere el presidente contra lo que es. El pasado 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su tercer informe de gobierno y de los 75 minutos que duró el evento, apenas dedicó 28 segundos al tema migratorio, asegurando que no se han violado derechos humanos de migrantes. Su discurso fue consistente con todas las veces que ha nombrado el tema en sus 3 años de gestión, demostrando un abismo entre lo que el presidente quiere que sea y lo que es. En 3 años, el gobierno de México ha facilitado acciones binacionales de contención con el gobierno de Estados Unidos, sin importar que contraviene la legislación nacional e internacional. Ha desplegado a 27.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte y sur a realizar revisiones migratorias. Ha dado independencia, en la práctica, al Instituto Nacional de Migración, quien ha actuado con impunidad, al margen de la ley y sin sanciones reales ante la negligencia y violaciones que comete, costando la muerte de personas migrantes, incluida niñez. Ha puesto en riesgo la salud de la población migrante en medio de una pandemia mundial. Ha dejado en situación de calle a miles de personas migrantes ante la falta de respuestas o dilación de trámites para su regularización migratoria en la frontera sur. No ha reparado el daño a las familias de los migrantes asesinados en la masacre de Camargo y sigue sin investigar más de 6.000 casos de secuestros, violaciones y otros delitos violentos contra población migrante. Cerrar los ojos ante los hechos solo los hace más evidentes. Gobierno mexicano necesita implementar solución para la protección de personas migrantes haitianas. El pasado 1 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado sugiriendo la instalación de un campamento en Chiapas para brindar atención a la población migrante de Haití. Esto luego desde que el fin de semana pasado han circulado imágenes y videos donde se expone el uso de la fuerza excesiva del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para contener a las personas migrantes que están saliendo de Tapachula para buscar condiciones de vida digna, como un trabajo, vivienda y alimentación, debido a que muchas llevan entre 3 meses y 2 años en Tapachula, sin oportunidades ni resoluciones a sus solicitudes de asilo. La mayoría de quienes han salido desde el pasado 28 de agosto son personas con situación migratoria regular o reconocidas como refugiadas. No obstante, el Instituto Nacional de Migración las está deteniendo de forma arbitraria y deportándolas ilegalmente en medio de la madrugada a Guatemala. Un campamento no es la solución, por el contrario, podría suponer una situación de hacinamiento y riesgos a la salud en un contexto de pandemia. Las personas haitianas han expresado la necesidad de salir de Chiapas para buscar oportunidades de vivienda, empleo y educación para sus hijas e hijos en otros estados de la República. La mayoría de las personas tienen oportunidad de regularizar su situación migratoria, ya sea a través del reconocimiento de la condición de refugiadas o de las figuras que permite la ley de migración, como estancia por razones humanitarias o estancia provisional. Más de 8 horas de operativo y redada en Huixtla sobre familias desplazadas forzadamente. En el 6º día de desplazamientos colectivos desde Tapachula, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso fueron perseguidas, golpeadas y detenidas en Huixtla la madrugada del pasado 5 de septiembre, en punto de las 5 de la mañana, y mientras alrededor de 700 mujeres, niñas, niños, familias y hombres empezaban a prepararse para continuar su camino, un fuerte operativo de la Guardia Nacional con equipo antimotines y del Instituto Nacional de Migración les obligó a dispersarse por Huixtla. Con miedo y desesperación, las personas buscaron resguardarse. El operativo también se dispersó y comenzó a perseguir a las personas por toda la comunidad. Duró más de 8 horas y continuó con rondines por toda la carretera. Muchas personas resultaron heridas y lesionadas. En estados de shock
y con mucho miedo. Otras manifestaron que el Instituto Nacional de Migración les quitó sus documentos y pertenencias durante el operativo. Durante el mismo, se documentó la detención sistemática de niñez y la separación familiar como estrategia de coerción hacia las madres y los padres que el Instituto Nacional de Migración ha implementado desde el pasado 28 de agosto. Las acciones de abuso de poder, represión, uso excesivo de la fuerza y violación grave y sistemática de derechos que se han documentado y que incluyen tratos crueles, inhumanos y degradantes son absolutamente reprobables y contravienen tratados internacionales y leyes nacionales. Cabe señalar que el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano ha interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un amparo que garantice protección federal contra actos privativos de la libertad e integridad física de las personas que se están movilizando ante la ausencia de respuestas o dilación de las mismas ante sus necesidades de protección. Para Las Moradas, Miriam González desde la Ciudad de México.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Estamos de vuelta ya para despedir el programa. Queremos agradecer a Argentina con todo el corazón por habernos abierto tantos espacios donde nos están transmitiendo ahora también en televisión a través de Radio Tú todos los viernes a las 8 p.m. horario en Argentina, que en México son las 6 de la tarde. Y de verdad, gracias, muchísimas gracias, porque poco a poco Las Moradas ha ido tomando más fuerza y más aliadas. Y les iremos informando en dónde más nos pueden encontrar a través de las redes, por internet o en televisión, en radio, en otros países. Poco a poco iremos avanzando y les iremos informando. Y un saludo muy especial a Esteban, un amigo nuevo de este programa Las Moradas. Le mandamos un abrazo y que pase una mañana bonita en ese país que anda medio nublado, igual que México, con estas lluvias y estos temporales medios extraños. ¿Qué más? Pues les mandamos muchísimos saludos a la Ciudad de México, por supuesto, a la gente que nos escucha en Europa. Tenemos mucha gente que nos sintoniza en Bruselas y en todo el territorio mexicano. De verdad, gracias por estar presente todos los viernes con esta programación maravillosa que tenemos de Las Moradas, que hacemos con todo el corazón y que nos gusta compartirles lo que realizamos dentro de esta organización. Y bueno, ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que tengan un excelente fin de semana. En controles técnicos estuvo a cargo Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira y Carolina Damián en conducción. Hasta la próxima emisión y por mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente día.
I put a spell on you because you're mine. You better stop doing the things you do. I tell you, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better than it. I can't stand it 'cause you bring me down. Oh, oh, oh. I put a spell on you because you're mine. You anyhow, and I don't care if you don't want me. put a spell on you because you're mine. Hey. Can't stand it, you're running around, you know better than that. I can't stand it, cause you bring me down. I put a spell on you because you're mine.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerde, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación AC realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, FOCA AC, o por nuestra página foca.org.mx. Llámanos para más dudas. 967-6745-310. Las Moradas.